Bueno, no ofendo ni temo, Artigas en la canción y el imaginario. Aparece acá en esta obra de Leonardo Borges y Hernán Rodríguez Méndez, Bartolomé Hidalgo. Esta era una de Hidalgo que, bueno, es obvio no identificar fácilmente a Eustaquio Sosa, este que metió ahí el tema. Bueno, tiene que ver parte de esta historia que abordan Leonardo Borges viene un poco en esta tarea con otros libros también anteriores. Leonardo Borges muy muy conocido últimamente. ¿En cuántos medios estás trabajando, Leonardo? Bienvenido.
Buenas, ¿cómo anda? ¿Todo bien, Nelson?
Bien, ¿andas bien?
Muchos kioscos, decís vos.
Bueno, está bien. Es la vida del periodista y del historiador.
No, estoy colaborando más que, o sea, trabajo en Polémica en el Bar ahora y colaboro con Buenas Tardes Uruguay, ahí en Radio Uruguay, con Leo y Adriana. Y no más que eso, ando ahí en la vuelta.
Bueno, yo te vi, te veo de tanto en tanto en algún medio que otro.
Pero eso más que nada, viste, que con el libro. Cuando sale el libro, armamos un plancito de prensa y salimos, claro, por todos los medios,
bueno,
tratando
es lo que corresponde. Sin
de duda. Mover,
está,
ahí va.
Está muy bien, está muy bien. Pues, ¿sabes qué? Esta tendencia de ir a los mitos y qué sé yo, te pregunto antes que nada, ¿hay una tendencia? ¿Vos lo vislumbrás así como historiador? Este debe ser el cuarto, quinto libro, y por lo menos este año el tercero, que tiene que ver un poco con esto de la relación, yo qué sé, a veces desmedida, ¿no?, con la manera de mitificar Artigas, o va por el lado de... Hay gente, hay otros historiadores que se han metido un poco en todo lo que tiene que ver con el abordaje plástico, bueno, lo de los rostros, las imágenes, la falta de imágenes, qué sé yo. Bueno, últimamente, ahora no me acuerdo la autora, pero hace muy poquito una autora también se refirió mucho a la canción. Los dos libros tienen de alguna u otra manera alguna canción que otra compartida con el tuyo. Pero hay un encare. Bueno, me acuerdo de la exposición que hizo el Museo Histórico Artigas el Ciudadano o algo por el estilo, no me acuerdo bien el nombre ahora.
Un simple ciudadano
que estuvo rotando por todo el Uruguay, creo que a partir del 2015 o capaz que un poco después, un poco antes, no me acuerdo mucho, pero hay una tendencia a encarar por ahí.
Sí, en realidad, a ver, yo vengo trabajando el tema de los mitos o lo que yo de alguna manera considero como mitos, porque esto es todo un debate, es todo un tema, hace muchos años, ¿tá? Lo arranqué con Sangre y Barro, que es un libro en el 2010.
Me acuerdo y lo presentaste acá en este programa.
Ahí va. Sí, y sí. Después con La Historia Escondida, que es una serie de libros que vengo sacando, y podríamos decir que este No Ofendo Ni Teo también está dentro de esa temática, La Historia Escondida del Uruguay 1.
¿Tá? Exacto, mitos, son dos tomos.
Mitos,
sí,
ahí
sí.
Va, mitos, verdades y dudas en esa historia, y La Historia Escondida 2, que es Héroes, Antihéroes y Villanos. Entonces, para mí particularmente es algo que me gusta y me parece necesario, me parece importante. Después es verdad que han salido un montón de libros. El que vos decías particularmente es un libro de Sonia de Alessandro García.
Exactamente.
Que se llama Del Padre Nuestro hasta el día que se emborrachó.
Exactamente.
Es un muy buen libro, nosotros lo citamos ahí. Sí compartimos algunas canciones, pero en realidad es una tesis de doctorado de Alessandro, espectacular, muy interesante. No es igual, más allá de que el título está buenísimo y trabaja dos canciones, nosotros trabajamos 20 canciones, sí. Va por otro lado. Pero es verdad, sí, que últimamente han salido algunos libros, y yo creo que siempre es bueno, de alguna forma, discutir sobre determinadas cosas, por más que uno termine pensando lo mismo, no importa. Para mí siempre la historia es una disciplina de interrogantes y no de respuestas, ¿no? Entonces, yo creo que esas interrogantes son buenas para... de alguna manera entender algunas cosas, algunos fenómenos.
Tema concreto de lo desmedido muchas veces de un mito, ¿no? Sería un poco eso. Porque, digo, yo qué sé, hay mitos que están bastante justificados, ¿no? Me parece, yo qué sé, hay tipos que hicieron cosas importantes y las mitificaron un poco con su vida, que después pasó a ser tema de mito y de leyenda, pero bueno, algo bueno hicieron como para generar un mito, pero después, como que, porque vos jugás mucho con la realidad y el imaginario, ¿no? Y por ahí, de repente, sería bueno que lo aclararas un poco, ¿no?
Bueno, sí, en realidad nosotros, con este libro en particular, este no es un libro de historia, o sea, claro, esencial, sino que es un libro, de alguna manera, que intenta ver no como Artigas fue, sino como nosotros lo observamos y lo vemos a través de la cultura, particularmente de las expresiones artísticas, ¿ah? Entonces, en realidad, nosotros cuando hablamos, no hablamos de la historia de Artigas particularmente, sino de cómo cada época fue construyendo a su forma, a su manera y a sus necesidades a este personaje, ¿ah? Entonces, el imaginario que se construye pasa por ahí, ¿no? Pasa por esa necesidad. Cada sociedad le hace preguntas al pasado de lo que necesita en su presente. Entonces, a partir de ahí, de alguna manera, una especie de dialéctica que nosotros encontramos entre un Artigas real y un Artigas imaginado, ¿tá? Es que se va construyendo el mito, ¿tá? Que nosotros suponemos, y lo planteamos en el libro, que ascendió de mito a tótem.
Sí, explica un poquito lo de tótem, porque aparece un poco señalado al principio y después es, claro, es una referencia a lo largo de todo el libro, ¿no?
Exacto, sí, porque en realidad, a ver, la cuestión del tótem tiene que ver con que el mito no solo explica al artiguismo, sino que tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que intentar entender cómo, de alguna forma, el Artigas se convirtió en una figura, una especie de figura retórica, ¿tá? Necesaria, ¿tá? Que funciona tal y como funcionaban los tótem en la época prehistórica. Es un símbolo, y como símbolo trasciende su vida, trasciende su gesta, y nosotros en realidad lo que hacemos es cantarle a la imagen, cantarle a esa imagen que en particular es la de Blanes, y que de alguna manera nosotros vemos y tenemos todo en todos lados, ¿no? En el libro nosotros hablamos de ese proyecto de el general Yenta de Artigas en el bronce simbólico, que en 1940 se llevó un busto de Artigas a las escuelas, a las jefaturas, a los liceos, como una especie de gran hermano que nos observa, ¿no? Entonces, digamos que va por ahí. Por eso nosotros siempre decimos, no es un, este libro no trata sobre la historia de Artigas o sobre Artigas, sino como nosotros lo observamos.
¿Y por qué observan que pesa más lo imaginario que lo real? Ahí van, bueno, se están metiendo las canciones, más o menos, bueno, van explicando algunos por qué, pero yo qué sé, por ejemplo, en a Don José, ¿no? Que, bueno, aparecen los indios, aparecen los negros ahí, efectivamente fueron parte de su tropa, eso fue real. No sé qué es lo que aumenta la canción para el imaginario o para el mito,
que antes no andaba con los indios. Entonces, ese es el punto, no discutimos nosotros la gesta artiguista,
que antes no andaba antes de esa canción, digamos. O, claro, o de esas canciones que lo citan.
Por ejemplo, en el himno Artigas, nosotros encontramos cuatro tipos de canciones, cuatro categorías de canciones, ¿no? La primera le llamamos, de alguna manera, el padre nuestro Artigas, donde hay un cúmulo de canciones, ¿tá? Que tienen que ver con una concepción del artiguismo y con una concepción de la figura Artigas, en la cual no entraba que anduviera con indios, que anduviera con negros, entraba básicamente el héroe romántico, ¿no? Y estaba representado por el padre nuestro Artigas, canción de 1910, un himno de 1910. Pero después, de alguna forma...
Sí, ese himno es espantoso. es una cosa tan horrible...
Ese himno, viste que es hijo de una época.
Y es totalmente, totalmente.
De un imaginario del artiguismo, ¿se entiende? Porque además, si vos le sumás a esa canción, por ejemplo, en el año 1958, Amalia de la Vega empieza a cantar Memoria Artigas. Sí. ¿Tá? Una canción preciosa, sí. ¿Tá? Que de alguna manera forma parte de la memoria colectiva, justamente, es una canción anónima, ¿tá? Entonces, a partir de esa canción uno puede ver un héroe romántico, un héroe que está solo, no hay pueblo, ¿viste?
Ahí pero no, esto, ahí no, a diferencia de la de Rubén Lena, por ejemplo.
Exacto, ¿no? Porque en realidad esa canción es hija de un imaginario particular, que en aquella época, de alguna manera, era lo que ese Artigas imaginado necesitaba. Era un héroe romántico, típicamente romántico, solitario, solo, una especie de mesías, ¿no? Ahí tenemos un disco bárbaro de Aníbal Sampaio, donde todo el disco es sobre
la cantata, sí.
Exacto.
Sí, que, buenísimo, sí.
Que también tiene algunas partes con un romanticismo excesivo en ese sentido, ¿tá? Pero después aparecen en los años 60 una serie de canciones, que eso también va al compás del Artigas real. Las investigaciones comenzaron a encontrar nueva documentación, los historiadores empezaron a preguntarse cosas, y ahí aparece el pueblo, y ahí aparece a Don José, y ahí aparecen otras canciones que de alguna manera van generando un Artigas mucho más cercano al pueblo, que nosotros le llamamos conversando con el héroe.
Bueno, pero mucho más cercano al pueblo y mucho más cercano o no al Artigas real, siempre dentro de esta dicotomía de lo imaginario y lo real. No, el que aparezcan los indios, el que aparezcan los negros, que hasta ahí no estaban, pero que estuvieron en su gesta, ¿le hace justicia o no le hace justicia?
Le hace justicia, porque vos fíjate que en esa dialéctica en la cual se genera estas canciones y también las poesías, y no vos tenés un Artigas real que va avanzando. El Artigas real es el de la academia, el de los historiadores, ¿no? El de los documentos, donde empiezan a aparecer documentos donde, opa, mirá, pero Artigas, mirá estos documentos, andaba con indios, andaba con negros. ¿No? ¿Se entiende?
Sí,
alguna manera va avanzando la ciencia histórica, y al compás también va avanzando este Artigas imaginado, que va a tener algo más. Porque vos fíjate que a partir de los años 70 empieza a aparecer otro Artigas, que nosotros le llamamos a esa categoría de canciones el héroe traicionado, donde de alguna manera la fuerza de las canciones está puesta justamente en la traición, pero no solo la traición por parte de los porteños o por parte de los montevideanos, la traición por parte de los uruguayos. Como que el Uruguay, de alguna forma, es el resultado de una traición, y que esa gesta artiguista que tanto se empieza a, de alguna manera, acrecentar con los historiadores, con los libros, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con el Uruguay. Con el Uruguay como una realidad política, ¿entiendes?
Claro, pero de ahí hasta lo bueno de Rubito, ¿no? Porque ahí pone oriental en la vida y en la muerte también, ¿no? Vos, en el libro, ustedes hacen muy bien esa diferencia. Lo oriental más ligado a lo que era un poco, digamos, la patria grande, la Liga Federal, ¿no? Las Provincias Unidas, ¿no? Y después lo uruguayo, que, bueno, está medio como adentro de fronteras, y que eso sí es resultado más de los 33 orientales para adelante, ¿no?
Exacto, pero por eso justamente ese cúmulo de canciones del héroe traicionado va por ahí, no sé, aparece a José Artigas, por ejemplo, de Zitarrosa y Bonavita, ¿no? También es eso, es como un recuerdo de cómo podía haber sido esto si hubiera vencido el artiguismo, ¿se entiende? Es más como un lamento y como un pedido casi de perdón, porque hay canciones que casi hay un pedido de perdón. Por ejemplo, cuando Tabaré Echeverri y Julián Murguía, esas décimas de Cumba Viejo, casi que hay un pedido de perdón, ¿viste? Es una cosa de general, no logramos llevar adelante sus ideas, ¿no? Entonces, ahí aparecen otro cúmulo de canciones que también, de alguna manera, hablan de otro héroe, ¿tá? Que en este caso es traicionado, y traicionado digo por sus ideas, ¿no? Particularmente, porque uno puede autorreferirse y decir que es artiguista, pero claramente gran parte del sueño artiguista no está plasmado en el Uruguay. Es clarísimo.
Bueno, o sea que como que estas últimas canciones vienen a mejorar un poco ese imaginario medio como deteriorado que arranca un poco, bueno, ustedes lo ponen ahí, el retrato de Blanes plantado frente a la ciudadela. El himno ese, el Padre Nuestro Artigas, y viene como a cuestionar eso, las canciones que vienen después.
Claro, exacto, ahí es donde aparecen justamente estas canciones que la verdad problematizan, pero también porque la academia estaba problematizando en su momento, ¿no? Hay como una dialéctica, repito, ¿no? Esta idea de, bueno, ese Artigas, digo la academia por decir algo en general, yo no pertenezco a la academia, puedo decir los historiadores o los estudiosos del tema, ¿está? Entonces, a partir de ahí tenemos, me parece a mí, nos parece a nosotros en realidad, ese cúmulo de canciones. Después, ojo que tenemos una etapa compleja, que es la dictadura, ¿no? Uh-huh. Es una etapa donde hay un revival de un romanticismo muy fuerte, ¿tá? Por parte de los dictadores, que obviamente lo que hacían era tratar de justificarse y legitimarse en dos figuras. Uno era Latorre, Lorenzo Latorre, y el otro va a ser Artigas. Uh-huh. Van a intentar legitimarse, van a aparecer libros de historia, historiadores rentados, y también van a aparecer músicos, como por ejemplo los Nocheros.
Claro,
los Nocheros uruguayos, obviamente, que van a grabar un disco sobre Artigas, financiado por los militares, ¿no? Donde aparece a Don José, lo cual es súper raro porque los olimareños se encontraban exiliados y los Nocheros cantaban a Don José, ¿no? Es una cosa muy interesante que sucedió en la dictadura.
Y la canción venía bárbara, no los autores, ¿no? Para,
totalmente.
Ni los cantantes, ¿no? Claro,
qué bárbaro. Exacto, sí. Exacto. Pero bueno, y bueno, la última etapa, podríamos decir, que nosotros pudimos encontrar, es en los 90. Que en los 90 existen una serie de canciones que lo que hacen es, de alguna forma, poner en tela de juicio todo este, lo que ellos llaman este mito artiguista, ¿tá? Y ahí aparece, obviamente, la canción del cuarteto.
Claro, aguantate un cachito ahí, tenemos una pausita acá, y después de la tanda nos metemos en eso que también... Pero también, de alguna u otra forma, rompe un poco con las reglas de todos estos otros imaginarios, ¿no? Claro, porque como que es muy frontal y como que tampoco es muy... Es muy le puede importar poco y nada lo histórico o lo documental, ¿no? Porque, ¿no?
Totalmente.
Claro.